es allunyant-nos del desastre.
La xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Yeah. Bueno, y nosotros siempre que la llamamos para alguna locura, para alguna idea trascendente que nos, sí, nos interpela, nos hace reír, esa mezcla, esa fusión, bueno, va en este caso hacia Argentina. Cruzamos océano, como siempre decimos, y allí la tenemos a ella, que es periodista, también egresada en letras. Además es editora general del diario más importante de Rosario, del diario La Capital. Bueno, hay mucha gente que se va a poner celosa, pero bueno, el diario más viejo al menos. Ella va a empezar hoy una columna para nosotras. Es un honor tenerla a Fernanda Blasco trayéndonos, no sé, audiovisuales con perspectiva, series, personajes contemporáneos femeninos o feminizados para ayudar a pensarnos en estos tiempos. ¿Cómo la industria cultural nos permea? Fernanda Blasco, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos, por atendernos, por cruzar océano y por estar siempre con Femiñetas. Eso siempre, sabemos. Desde el número uno.
Gracias, gracias a vos.
Desde el número uno, siempre. Fan incondicional de y de todo lo que sea la factoría Flor Col. Feliz de la invitación y la verdad que, si bien hace un montón de años que estoy en periodismo, hace bastante que no hago una de las cosas que más me gustan, que tiene que ver con esto, con cruzar un poquito realidad y ficción, que me parece que la ficción es súper necesaria en momentos en donde el mundo está totalmente loco y nosotros también. Y así que nada, la idea es traer algunas recomendaciones con algunos análisis, así donde nos podamos reír un poco las dos y las personas que escuchan. Así que, bueno, hacete cargo, me invitaste, ojo con eso.
Me encanta porque se va sumando muchas, muchas colegas, muchas amigas. Eso es para mí el deseo puesto en manifiesto y hecho concreto. Así, séptima temporada, terminamos el año pasado y esta es la octava, Fernanda, y estamos en el episodio 125 de Femiñetas Radio, que hacemos todas las semanas desde el Prat Radio 91.6. Y se repite los domingos en Radio Universidad de Rosario. Así que, bueno, yo te invito y te hago además el agradecimiento extensivo de todo el equipo, porque nos faltaba la pata audiovisual, la pata de series, y además nos hiciste retrotraernos. No voy a repetir ningún titular del diario hoy para ver ni lo que está pasando con la Artemis 2 o lo que dijo Trump esta mañana. Por nosotras estamos grabando hoy lunes, el programa sale los martes, mañana puede ser otro día muy diferente con las noticias que están aconteciendo en la geopolítica y que, bueno, nos impactan directamente. Y también la ficción, la industria cultural nos impacta, y es una serie la que nos vas a traer hoy, y personajes concretamente que creo que te han atravesado o nos han atravesado. Yo la empecé a ver ayer a la serie. Llegó muy tarde a Homeland, Fernanda Blasco, pero me hiciste entrar, ¿eh? Todo el mundo me había dicho, ¿cómo no la viste? ¿Cómo no la viste? Mira. Y bueno, algún día entré.
Bueno, mirá, me venían recomendando hace un montón, hace muchísimo. Y yo también decía, ay, pero no, debe ser muy dura. La verdad que no sé si es el momento, siempre pensando en eso. Y me parece que siempre es un buen momento para ver Homeland, siempre. Y yo hace poco la terminé, pero hice como una... O sea, me gusta cuando hay series muy recomendadas y las tenés completas para ver, porque empezás con esa adicción, decir, bueno, ¿qué veo, qué no veo? Y de repente cuando empezaste a mirar, ya esos personajes y esa historia te acompañan todos los días. Creo que con el fenómeno de las series y las maratones y la cantidad de episodios y temporadas que hay, empieza a pasar un poco eso. Bueno, y Homeland, a mí me encanta. No sé bien si voy a hablar de Homeland o si voy a hablar de Carrie Mathison, la verdad, porque claro, es la protagonista de Homeland y claro, es claro, fascinante.
Estamos hablando de una serie que se creó en 2012, 2010, más o menos. Estamos hablando de 15 años atrás, un poco más.
Sí, Homeland arrancó en el 2011 y terminó en el 2020, ahí un poquito después de la pandemia, en abril del 2020. Tiene 96 episodios, son 8 temporadas, están disponibles en general en Disney y alguna que otra plataforma si no la encuentra. Y bueno, si vos la empezaste a ver hace poquito, Flor, está bueno pensar en esa escena inaugural, la primera escena del piloto de la serie, en donde se ve a una mujer rubia hablando por teléfono mientras maneja en un auto por una calle de Bagdad, en Irak. Hay ruido, hay gente, hay un mercado. Bueno, y ella, ¿cuáles son una de sus primeras palabras? Es urgente, dice ella. Ella habla por teléfono y es muy gracioso, porque yo pienso que eso nos está mostrando y nos está anticipando todo lo que va a ser la serie. Ella sale del auto, queda en el medio del tráfico, va corriendo a una prisión en Bagdad, quiere hablar con un prisionero, puede hablar muy poco, se lo llevan a él a la pena de muerte, a ella la sacan. Son muy poquitos minutos, pero esos primeros minutos marcan todo lo que va a venir en Homeland. Ese personaje es Carrie Mathison, que es la protagonista de Homeland, que es Claire Danes, que es una gran artista que ganó muchísimos premios. Y es muy interesante esto de que vos decís, ¿no?, de la serie, porque si bien la serie se filmó del 2011 al 2020, cuando uno la ve, se siente totalmente actual, porque plantea un escenario paralelo. Vamos a recordar que Homeland trata de espías de la CIA, cómo se maneja la CIA, esta central de inteligencia de Estados Unidos, en lo que tiene que ver con Medio Oriente. O sea, Carrie es una espía especialista en todo lo que tenga que ver con Medio Oriente. Y es una serie que muestra como una realidad paralela, y en algunos momentos los guionistas dijeron y confesaron, que eso a mí me encantó también, que había como una especie de chiste, que era que los guiones de Homeland eran guiones proféticos, porque plantearon muchísimas situaciones que no habían ocurrido y que después fueron ocurriendo, viste, con series como Years and Years, que vos decís, uy, ¿cuánto falta para que pase? Ciencia ficción. La ves 5 años después y ya no es ciencia ficción. Esto es una realidad paralela.
Claro, Years and Years se plantea como vieja, o Black Mirror en algunos casos también nos parece como, esto ya pasó.
Esto. Ya lo vi, esto me suena mucho.
Pero
bueno,
claro,
a mí me pasó viéndola ahora, la empecé a ver en diciembre, enero, por ahí, y la terminé de ver muy poquito después, lo hice de corrido, que cuando pasaban cosas en Medio Oriente, pasaban cosas también acá, y era como, me terminaba confundiendo cuál era el mundo real. De esa manera se siente Homeland, se siente muy muy real, pero al mismo tiempo nos mete en ese pequeño mundo de espías, y sobre todo en el mundo de Carrie Mathison. Imaginemos que es tan buena la serie que sabés quién fue un histórico fanático de Homeland.
Creo que algo leí, porque bueno, venía esta columna, creo que el expresidente de Estados Unidos era fanático.
Sí. Para claro. Obama dijo que le encantaba, y después en realidad es muy gracioso porque cuando la van entrevistando a Claire Danes en diferentes programas, diferentes situaciones, todo el mundo le dice que en realidad quieren entrevistar al personaje, o sea, quieren entrevistar a Carrie Mathison más que a Claire Danes. Y Claire Danes ya dijo que la lleva como si fuese en sus células a Carrie Mathison, que ya durante la tuvo durante 8 años con ella conviviendo, y que hay un vínculo de amor-odio y que siempre va a ser parte de ella este personaje. Pero sí, bueno, Obama y un montón de gente, hubo una legión de fanáticos, la verdad, muchas personas adictas a esta realidad paralela, que arrancó de manera tranquila, y después durante 8 años filmaron en 3 continentes, filmaron en Estados Unidos, en Marruecos, en Sudáfrica, en varias partes de Europa, y es muy gracioso porque era como todo el paquetito, todo lo que fuera la demostró el elenco de Homeland, cada vez que se entrevista uno o se entrevista otro, todos remarcan lo interesante que fue el proyecto y que fue un proyecto de televisión de calidad, le decían ellos, y que por eso creen que lograron seducir a Carrie a Claire Danes para hacer Carrie Mathison. En los creadores, que son Howard Gordon y Alec Ganza, dijeron que siempre pensaron en Claire Danes para este papel, que no llegaron a pensar en nadie más y que fue muy fácil convencerla porque ella, después de leer el piloto, quedó fascinada. Y lo que más le fascinaba era la oscuridad del personaje. Es un personaje muy oscuro, un personaje muy complejo. Sin embargo, el personaje y la serie, como la conocemos, no iba a ser así. Viste que de todas las series hay como una historia inaugural que dice, bueno, la presentamos hasta que nos den el ok. Y uno va adaptando en el medio para conseguir el sí. Claro, ¿no? Es como es bailar un tango.
Se contempla qué seguimiento se le da con el impacto y la llegada que tuvo generalmente el piloto, la primera temporada y demás, ¿no? Y hay algo puntual que también ya se ve desde el mismo piloto, como vos decías, hay mucha pista, hay muchos detalles. ¿Por qué captó tanto, ¿no? La atención en un momento además de bastante cambio en el mundo, ¿no? Estamos hablando de apenas 10 años de la caída de las torres, un mundo que se empezaba a reacomodar, y también, bueno, un personaje femenino, ¿no? Con una potencia fuerte y un tema, no sé si querés adelantar algo también de...
Ya. Sí, porque precisamente ese punto es el que, no te digo de casualidad, pero es el que originalmente no estaba. O sea, originalmente cuando presentaron los creadores de esta serie el programa a las grandes cadenas de Estados Unidos, el personaje de Carrie Mathison era un oficial de la CIA que era estricta y era seria. Bueno, con ese planteo, las principales cadenas dijeron, no, la verdad que no nos interesa otra serie de espías, la verdad que no. ¿Qué hicieron entonces? Dijeron, bueno, vamos a presentarla a los canales más chicos, a los canales de cable. ¿Y qué permite siempre una estructura más chica? Experimentar, jugar, arriesgarse. Entonces dijeron, bueno, vamos a ajustar un poquito el guión. Vamos a tener unos personajes que sean más complejos, que sean un poquito defectuosos. Y ahí apareció, que es algo que también marca muchísimo Homeland, como vos decís, el hecho de que Carrie Mathison tuviera trastorno bipolar. Eso originalmente no estaba. Pero cuando incluyeron eso al canal Showtime, le encantó, le pareció que era algo muy distinto, que algo que nunca se había hecho. Y finalmente, bueno, se firmó y ahí arrancó. Y como vos bien decís, durante los primeros capítulos se van dando todo para la gente que la quiera ver y porque vos tampoco llegaste tan lejos. Pero sí es súper interesante ver que es un papel muy arriesgado, porque el personaje de Carrie, de arranque, es un personaje con fallas, es un personaje que está roto. Es un personaje que a primera vista parece que fuera un detalle que fuera mujer, porque es un personaje que parece muy, muy, muy femenino. Sin embargo, a medida que va avanzando, ahí hay un pequeño spoiler, pero ella va utilizando todas las armas, armas entre comillas, femeninas, y es un personaje complejo, bien escrito. Bueno, ella dijo, es el mejor de mi carrera, y hay algo que tiene Carrie, que es una persona moral, es una persona que sabe lo que está bien y que da para adelante y no se fija en nada, no se fija en el contexto. Es intensa, es complicada, es inteligente, tiene métodos que no son ortodoxos para nada, pero es imposible de alguna manera, aunque de a ratos no nos sorprenda o genere distancia, es imposible no quererla. Uno termina queriendo ese personaje y acompañándolo porque es súper, pero súper vulnerable. Precisamente por esto de la bipolaridad, porque bueno, nosotros hemos hablado bastante, Flor, del tema de salud mental, y me parece que es súper interesante cuando llega la ficción. No es la primera ni la última ficción que va a tratar
tal cual
salud mental.
Pero trayendo a una suerte de superhéroe con estas cosas, como vos decís, estas fallas de la ideal superwoman que generalmente están estereotipadas desde la industria cultural, norteamericana sobre todo. Entonces es como, bueno, la vulnerabilidad, la maternidad, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esas
dualidades? Tremendo. Si hablamos de Carrie, hablamos de mala madre. O sea, claramente es una mala madre, imposible que... Pero es una mala madre, es una mala mujer, es una mala trabajadora. O sea, es mala en todo, según los ojos de, bueno, por ahí una sociedad más tradicional. Sin embargo, sí. Ella también lo que tiene en tema bipolaridad, se nota muy bien las fases, se nota muy bien cuando está maníaca, se nota cuando está depresiva. Ella se tiene que mantener el tratamiento, los medicamentos. Hay momentos en donde lo deja y se ve, queda muy, muy bien presentado lo que va ocurriendo, porque en esto de que ella es una especie de heroína, pero también es antiheroína, ella admite que cuando ella está maníaca tiene como una sensibilidad especial, como que entiende más las cosas, llega a diferentes conclusiones, piensa muy rápido. De afuera asusta un poco porque tiene este pensamiento acelerado, exceso de ideas, pero un montón de veces para su trabajo necesita eso, como ese empuje. Y después también tiene los episodios más depresivos, en donde ella no quiere salir de la cama, en donde es medio que juega ahí al filo de autolesionarse o incluso lesionar a gente que ella quiere. Entonces digo, uno va acompañando eso. Incluso la misma Carrie pide ayuda en ese marco porque ve que no puede controlar un montón de cosas. Entonces digo, es una heroína a la vez, también súper interesante, una heroína con un problema de salud mental declarado, acompañado. De hecho, ella en un momento está en una institución mental, hay un montón de episodios, ella habla, ella pide ayuda, pide que la acompañen en el tratamiento para no perderlo, después ella misma decide dejarlo. Es como, hay mucho ida y vuelta en eso, depende de la temporada, está más o menos presente, pero es algo clave en el personaje. Cuando Claire Danes le preguntan un montón, hay un montón de entrevistas de ella hablando sobre Carrie, y ella dice que en el piloto se sintió intimidada por su oscuridad, como yo decía antes, pero a la vez dice, es tan fascinante, dice, yo leí muchísimos libros, me reuní con personas, finalmente ella descubrió que internet era el mejor recurso, y para armarla a Carrie Mathison se puso a ver videoblogs de gente bipolar que contaba sus experiencias. Y después es súper lindo ver cómo, a medida que fue saliendo la serie, la gente empezaba a escribir en diferentes diarios, en redes, sus experiencias como personas con trastorno bipolar, de verse reflejado y alguien que la gente no lo tomaba solamente como una loquita, como alguien que tiene un problema, como alguien que es un personaje secundario. No, que fuera la protagonista, que le dieran espacio, que la mostraran en lo bueno y en lo malo también. Y fue bastante, hubo ahí como una, creo que fue como una especie de bisagra, la preocupación de que, dice, yo no quería ni glorificar la bipolaridad, ni tampoco que fuera una caricatura o una falta de respeto, porque también muchas veces vemos como el tema salud mental para situaciones, o para a lo mejor para sitcoms, o para cosas más livianas, siempre hay un personaje a lo mejor que, bueno, que está tomado distinto, y creo que hay como toda una nueva tendencia de algunas ficciones de darle un buen espacio. Y esto, a ver, son personas a las que le pasan cosas. En este caso hay un diagnóstico, pero a todos nos pasan cosas un montón de veces. Uno, más allá de que tenga o no un trastorno, se siente identificado con Carrie. Y la verdad que en eso generó muchísimo, pero muchísima repercusión. De hecho, asociaciones que trabajan por la salud mental, como bueno, la Fundación Internacional Bipolar, y otras más también, hasta el New York Times, todos se coparon en un momento y empezaron a hablar de cómo podía existir y cómo podía tener éxito una heroína bipolar. ¿Vos por qué capítulo vas, Flor? ¿Vos todavía viste alguna situación de Carrie en alguna de sus fases?
Estoy arrancando, voy en la primerísima temporada. Recién empiezo a ver porque ya tiene camufladas las pastillas de la medicación.
Que al principio no lo cuenta.
De la aspirina. Me pareció, ¿no? Y tiene un ritmo, y a su vez pensaba, ¿no? La actual, y cómo sigue siendo actual, y a su vez pensaba, bueno, toda esa escritura de lo contemporáneo puesta al servicio de una mujer, en este caso, que además no solamente se analiza también, ¿no? su perspectiva de género, más allá de mujer blanca en Estados Unidos, ¿no? Techo de cristal y lo pasó, pero bueno, todas esas dificultades que hacen que mucho sea atractivo para analizar y seguir viéndolo en los contextos donde nos manejamos, donde sabemos que también muchas mujeres llegan a lugares de poder y lejos están de tener una posición humanista o de alguna manera, bueno, de que puedan desarrollar el poder de alguna manera benevolente, de algún modo.
Obligatoria. Carrie está rodeada de hombres y muchas veces se camufla con ese mundo, que también es una estrategia que muchas mujeres han usado a lo largo de la historia. Bueno, hay que ser uno más. Y a la vez siempre hay algo que la va diferenciando, siempre logra tener como esos matices. Y es interesante porque ella llega a tener algunos cargos, digamos, de mucho poder. Pero también es gracioso porque uno va viendo a lo largo de las 8 temporadas, sin spoiler, cómo algunos personajes masculinos van desapareciendo y ella es la que sigue, vive entre comillas, porque no es que todos mueran, digamos, pero es la que sigue la historia, es la que empuja, es la que avanza. Y de hecho, la situación más característica de Carrie es algo se incendia y ella va hacia el fuego, mientras los otros le dicen no vayas, ella siempre va. Entonces digo, es esa cuestión también muy muy que descoloca, que por ahí es algo más asociado, digo, no sé, cuando decíamos antes de los estereotipos de espías y todo, yo digo, bueno, nosotros hablamos de James Bond, hablamos de siempre las espías mujeres que tenían tacos altos, estaban impecables, hacían karate, digo, me parece que ese era como el, y acá no, o sea, sí, Carrie cada tanto se peina, pero incluso cuando tiene los episodios de depresión, está como con un buzo gigante en su casa, está que no se quiere mover, y a la vez es esto, o sea, estás después cuando está trabajando, etcétera, está siempre con el mismo trajecito, o sea, es como muy básica y me parece como muy realista esa parte, por lo menos se han preocupado por mostrar también eso. Y pensaba también que leí algunas cosas súper interesantes vinculadas a cómo sirvió de propaganda también esto, que hubiera una mujer fuerte como agente secreto. Entonces digo, por un lado, me hizo acordar, ¿te acordás? Que podemos charlar otro día, de Gillian Anderson en los Expedientes Secretos X.
Sí. Muy años 90, yo creo que ya todo el mundo sabe de qué estamos hablando, pero bueno, siempre hay generaciones que quizás no la han visto, pero bueno, para nosotras fue en su momento una serie, además, desde lo paranormal, desde lo extraño, un lado B de esos agentes de inteligencia, ¿no? Buscando, ¿no?
Claro. Pero yo pensaba algún vínculo ahí entre decir, bueno, cuando fue el personaje era Scully estaba interpretado por Gillian Anderson en la serie que se llamaba X-Files, los Expedientes Secretos X. En los 90 fue todo un ícono y hubo generaciones de mujeres que decidieron estudiar ciencia por Scully, porque Scully tenía un compañero, el compañero era el que creía en las cosas raras y Scully era la científica, la racional, y de hecho de profesión era médica forense. Sí. Entonces, mucho, digamos, las décadas posteriores le decían el efecto Scully, digo, porque hubo un montón de chicas, un montón de mujeres que optaron por esta especialidad en medicina o por ciencia, siendo que antes no la elegían, pero bueno, verse representada también funcionaba. Entonces digo, desde la CIA también reconocieron que el personaje de que hace Claire Danes en Homeland le sirvió muchísimo de propaganda porque acompañó toda una serie de, como si fuese, estaban reclutando gente a través de la ficción, de alguna manera, especialistas, técnicas, y sé que hubo un montón de mujeres también que se acercaron y que la misma Claire Danes decía, me cruza gente por la calle y me habla como si yo trabajara en la CIA, como que se empezaba a reír de eso. Claro. Pero bueno, siempre cuando la ficción es tan buena que uno se la cree y la incorpora a su vida. Entonces, y también algo re interesante de Homeland es que tenían, antes de empezar cada temporada, hacían un spy camp. ¿Sabes lo que es un spy camp?
No, me imagino que tendrá que ver algo con llevar a la realidad. No tengo idea. Contame, Fer, ¿qué es?
Bueno, dice que desde la temporada 2, cuando vieron cómo era la serie y que era buena y que nada, estaba como, era una propuesta sólida, empezaron a organizar campamentos de espías. Entonces, en la previa al inicio de la grabación de cada temporada, se juntaban con expertos de la CIA, gente que hubiera dejado la CIA o el FBI, y se sentaban y eran unos días en donde, bueno, esta gente les iba explicando cómo manejarse, cómo funcionaban las cosas, les contaban algunos secretos y otros no tan secretos de cómo se habían manejado cosas en Medio Oriente, y por eso la serie parece tan real, porque realmente hubo todo un acompañamiento de gente que buscaba, sin revelar ningún secreto de Estado, que pareciera real. Y la verdad que da miedo, insisto, la ves ahora en 2026 y no decís terminó en 2020, decís esto está pasando ahora, esto lo copiaron de cosas que ya vi, que vi por televisión, que vi online, y sin embargo no, es todo ficción.
Ah, muy fuerte.
Es muy fuerte
porque además estamos viviendo la segunda presidencia de Trump. Es muy bestia, ¿no? Porque claro, la serie duró hasta la primera temporada, hasta la primera temporada de Trump. Con todos los cambios también, o no tanto, quizás no hubo tantos cambios a nivel exterior, pero bueno, estamos ahora atravesando, ni voy a hacer mención, porque bueno, no, hoy estamos hablando de construcciones desde la ficción, pero bueno, es mucho lo que se habló también en todas estas semanas de esta serie. Nos parecía súper interesante que nos traigas en esta primera columna, Fernanda Blasco, a Homeland y a ella concretamente, a
Carrie Mathison. Aguante Carrie Mathison,
que además está protagonizando otra serie diferente, pero claro, no puede terminar de despegarse. Como que leí algunas cositas ahí, que debe ser muy bestia. Pensaba en Don Draper también, personajes que la pegaron,
que quedan asociados a sí, totalmente. Pero bueno, también me parece que está bueno porque para las personas que terminamos de manera adictiva de ver Homeland, hay esperanza, porque está Claire Danes, ahora está en La Bestia en Mí, que es de los mismos creadores, digamos, de Homeland. Tiene solo 8 episodios, por ahora es solo 8 episodios. ¿Y sabes quién es el protagonista masculino de La Bestia en Mí? Es el mismo actor que hace de espía ruso en The Americans, que esa es otra gran serie, que trabaja con Kerry Russell, que es la chica de Felicity. Y esa es una de espías, pero de espías rusos en Estados Unidos, ambientada en los 80. Es como si primero hay que ver esa, después hay que ver Homeland.
No,
y bueno, la verdad que dicen que es muy buena la Bestia en Mí, así que bueno, nada, cuando hay que dejar que se vaya el espíritu de Carrie y permitirse ver otra cosa. Pero bueno, también por lo que viene anticipando Claire Danes, también es un personaje fuerte, es un personaje muy intenso. Y bueno, y pensemos que en realidad Claire Danes, las cosas que fue eligiendo a lo largo de su carrera, no es una de las estrellas que agarre cualquier serie. De hecho, le ofrecieron hacer Titanic en su momento y dijo que no, y no se arrepiente, porque se fue 2 años a estudiar a Yale y después volvió y dijo, bueno, ¿ahora qué hay? ¿Qué me gusta? ¿Qué siento? Que y siempre elige mujeres fuertes, personajes difíciles, así que la verdad es una gran elección. Cuando uno no sabe qué ver, buscar algo de Claire Danes también es muy bueno.
Bueno, me encanta, tarea para el hogar. ¿Y alguna recomendación, alguna otra cosita que hayas visto que nos quieras tirar, como eso, como apuntar fin de semana, momentos de ocio que hayas visto que podamos disfrutar? Yo hace mucho que no veo una buena serie. Estuve viendo muchas películas que hacía mucho que no veía, así que estuve viendo anoche Bizama, que no la había visto, de Lucrecia Martel. Estamos tratando de encontrar una posibilidad de hacer una entrevista próximamente con la Lucrecia Martel.
Claro que sí.
Así que vamos, vino Nuestra Tierra, la vi hace muy poco, justo Bizama. Vi Los Domingos Muere Mucha Gente, no sé si la viste.
Eli, una bizarreada esa película, me reí, pero no sabes por qué lado va a ir.
Todas las que vi, pero bueno, cualquier recomendación, Fernanda, nosotras nos vamos a encontrar de nuevo en un par de semanas para que nos traigas algún otro personaje femenino o de disidencias que podamos tratar, trabajar, darle una vuelta interesante. Y para quienes no hayamos visto, en este caso, cuando me tiraste el tema, me fui ahí Me sumergí. Acá la dan en Netflix, en la plataforma Netflix en España. Así que,
en
bueno.
En Argentina, en Disney Plus, pero la verdad que insisto que es buena, que tiene sube y baja. Es muy bipolar, ya tiene trastorno bipolar la serie a veces también, porque es como que sube y baja. Digo, en eso se han como camuflado y la verdad que, no, Carrie la queremos. Yo, al revés que vos, estoy viendo más series que películas, pero bueno, también pasa eso, es el chiste. Soy el meme, o sea, miremos una película, no, dura 2 horas y 20 y después termino viendo 28 millones de capítulos, 96 capítulos de Homeland en un mes y medio, o sea, bueno, no podemos hacer nada más.
Fernanda Blasco, ¿cómo le ponemos a la columna?
¿Más extraño que la ficción o lo pensamos?
Me encanta, más extraño que la ficción, me encanta y recomendamos además esa película, yo la amo esa película.
Es hermosa.
Que bueno, siempre la tengo en mi top 5 esa peli. Es
maravillosa.
Algún día la vamos a traer. Bueno, Fer, muchas gracias. Nos encontramos en un par de semanas y nos estamos viendo, escuchando por ahí, seguro.
Dale, gracias por la invitación. Beso grande y a maratonear, vamos.
Un abrazote. Chau, chau.
salir de casa, mover el cuerpo, aprender con otros. Eventos y agenda en Femiñetas Radio.
Y ahora vamos a trazar un viaje, porque Femiñetas Radio va hacia el sur, pero no hacia el sur de España, sino a cruzar el océano, ir hasta la Patagonia, hasta Trevelín, donde la poesía se cruza con el paisaje, ese paisaje patagónico con las montañas, memorias del territorio, y encontrar además que arranca por primera vez un festival que se llama Por las Ramas, y de esto nos va a contar una ya amiga, vamos a decirle, de la casa, Mar Petersen, que es poeta. Vamos a conversar con ella, que no está en Patagonia todavía, está en provincia de Buenos Aires, está en Tandil, y desde allí nos va a empezar a contar algo de lo que se está armando de este maravilloso encuentro, que tiene que ver con la escritura, con el espacio, con el paisaje, con escribir y con compartir, este festival Por las Ramas, el primero que se hace en Trevelín. Y gracias, Mar, primero por atendernos, por recibirnos y contarnos un poco de lo que se hace, porque cuando hay poesía siempre hay festejo, hay encuentro. ¿Cómo estás?
Pero obvio. Hola a todos y gracias, Flor, por recibirme en tu espacio. Recontenta, la verdad, y recontenta por todo lo que se viene el próximo 10 y 11 de abril en Trevelín, que vamos a estar haciendo nuestra primera edición, espero de muchas, del Festival Por las Ramas.
Decíamos que este lugar además tiene una cosa mágica, porque está atravesado por el paisaje, que bueno, cualquiera que desde acá, desde el Estado español, le hablamos de Patagonia, enseguida se le enciende una luz ahí interna, sobre todo por la historia, por el paisaje, decíamos, por la naturaleza, por esas montañas inmensas, por lo que ha sufrido también el pueblo de Trevelín y de la zona, ¿no? Estamos hablando de lo que pasaba en el verano en Argentina con los incendios en toda esa zona de Patagonia, no solamente el Bolsón, estoy acordándome Puyén, algunas otras zonas y espacios históricos y reservas naturales que... Sí. La verdad que era de lágrima pura ver todo lo que estaba sucediendo en este verano, este enero, en realidad, enero y febrero, que en Argentina es verano, pero bueno, que se fueron armando entre comunidades para frenar algo que el Estado no lo estaba haciendo, pero bueno. No. Digo como para contextualizar, ¿por qué también en estos espacios es importante como encuentro, en este caso de escritura, de poesía, precisamente?
Sí, la verdad es que, bueno, la gente del sur, obviamente que una desde la distancia también lo sufre, pero no lo vivís en carne propia, hasta que vas allá y ves los desastres, los árboles milenarios quemados. Este año fue muy grande realmente el incendio. Hay algunas de nuestras compas que organizan el festival que nos han dicho: no volví a ir al Parque Nacional, porque es el Parque Nacional que está cerca de Trevelín es el Parque Nacional Los Alerces, para que tenga referencia la gente, y realmente fue muy triste. De hecho, eso nos hizo anunciar el festival un poco más tarde, porque la gente estaba muy con ese tema, y la verdad es que se sentía como nada, como que vamos a estar festejando, que vamos a hacer un festival de poesía cuando todo esto, que nadie se está haciendo cargo de solucionar más que las comunidades mismas, nada, es terrible. Y bueno, todavía nos tenemos a nosotros, ¿no? Pero
sí, es un montón, pero es difícil. Es un montón, y siempre lo contamos desde estos micrófonos, cuando las experiencias, en este caso desde lo simbólico, desde lo sensorial, cuando además no está sucediendo en la capital, está sucediendo en un territorio de cientos, mil, más de 1000 kilómetros de la capital federal.
Que también, perdón, que también es un tema que para mucha gente en Europa le resulta muy abrumante, o como no entienden del todo que estamos re lejos realmente, incluso dentro del mismo país, porque bueno, no sé, esa distancia en Europa capaz son 3 países.
Y, total, total.
Y acá es como la Argentina es muy grande y bueno, nos sentimos realmente muy lejos y tratás de hacer lo que podés, pero bueno, juntás, haces una colecta, todo, pero es todo muy, muy difícil realmente.
Totalmente. Y bueno, ¿y por qué la poesía? ¿Qué habilita la poesía, Mar? Vos, como además como escritora, como poeta, no sé cómo te podés identificar. ¿Y cómo armaron este Por las Ramas? Porque sé que hay mucha gente detrás y que siempre, bueno, la gestión cultural y la gestión cultural autogestionada, como en este caso, además tiene ese plus, ¿no? De lograr un encuentro y un espacio de, decíamos, el 10, viernes.
El 10 y el 11.
Y el sábado 11, en la cordillera chubutense, que se va a convertir en entonces en el epicentro de un encuentro, con lecturas, música en vivo, artes escénicas, incluso gastronomía regional, porque vos además también creo que tenés otro. otro título importante.
Sí, soy sommelier, así que igual. Otra de las chicas que organiza el festival con nosotras, que es Viviana Portugués, ella es cenóloga, y de hecho ella también es escritora, ella escribe narrativa, y es la persona con la que, a la primer persona que yo conocí de Trevelin, que me invitó a su casa y fui y quedé fascinada, y fuimos a bodegas y también hicimos lecturas y cosas así, como una cosa muy integral. Y con ella fue que le dije, no, acá tenemos que hacer un festival de poesía en este lugar, porque este, si esto es importante para también para la comunidad de Trevelin, si bien este es el primer festival de poesía autogestiva que estamos organizando, Trevelin es una ciudad que está llena de poesía, porque la cultura galesa, yo no quiero entrar en detalles intensos, porque la realidad es que tampoco es un tema que maneje en exceso, pero la cultura galesa tiene un certamen que se llama el Stedbod, que es un certamen, un concurso de poesía en galés que se hace todos los años. De hecho, una de las invitadas que viene a una de las mesas de diálogo es una persona que ganó este certamen, que además solo para ganarlo tenés que hablar galés, porque el poema que gana siempre está en galés, es algo de ellos, pero nada, es una ciudad que está atravesada por la cultura de la poesía, más allá del festival. No es que es la primera vez que ocurre algo relacionado con la poesía, que me parece importante decirlo, porque la realidad es que sin que eso existiese, yo no sé si hubiese dicho, y si hacemos un festival de poesía acá, porque ver algunas cuestiones que están relacionadas con eso, con ese festival, fue como, che, Vivi, hay que hacer un festi acá. Salió un poco de ahí, más allá de que ninguna de nosotras es galesa.
Qué bueno. Bueno, vemos que, por ejemplo, a las 18 se va a desplegar la charla TIR, la poesía como parte de la identidad de un pueblo, a cargo de nada más y nada menos que Claire Vaughan, que sí. Bueno, hemos leído cosas de ella, y eso me enteré hoy cuando recibí la gacetilla, que ella es nacida en el país de Gales. Es una incansable defensora de la lengua materna, tras formarse en la Universidad de Aberystwyth, algo así, ¿no?
O sea, yo no sé. Muy bien. Es muy difícil de pronunciar. Pero bueno, sí.
Es como muy mainstream. Ella es una. Bueno, por lo menos la conocemos bastante por acá. Sus libros, sus textos llegan, sí.
Qué claro. Bueno. Sí, Claire, además es una. La realidad es que el festival se terminó haciendo un poco con amigues, conocides, porque es muy difícil gestionar cosas culturales tan lejos de los núcleos grandes de la ciudad, del país. Como que tenés que crear tu propio circuito. En la zona ocurren cosas que están buenísimas. Pero es muy difícil llevar poetas, gente de otros lugares, Así que nada, también fue como la gente que vive en la zona se reprendió para leer, para hacer actividades, e invitamos gente porque la idea es tender puentes, ¿no? Entre el mar y la montaña, dentro del mismo Chubut, entre la zona andina también, con el sueño de poder en el futuro traer gente de más lejos y todo, no porque no ocurran cosas, sino porque lo que creemos es en esos puentes, en que lo local se cruce con lo de otro lugar, con otra geografía, con otra poesía, con otro lenguaje, con otras cosas, y poder crear algo distinto, algo nuevo, ¿no?
Claro, está buenísimo lo que...
Además, me fui por las ramas.
No, está buenísimo porque sobre todo en tiempos donde la urgencia tanto política como económica, la social, sí. Aquí estamos atravesados también por las guerras que están aquí muy cerca en Oriente Medio, hay bombardeos y hay, bueno, amenazas de diferente índole. Y entonces, en medio de todo esto, poner la mirada y la urgencia en otro espacio que tiene que ver con acompañar también y usar el refugio de la palabra y el refugio del encuentro para estos fines, siempre para celebrarlo. Así que, sí. ¿Crees que se puede hacer hoy una poesía desde ese lugar, desde un lugar de refugio, de acompañamiento, incluso de incomodar también, ¿por qué no? Porque
sí, yo creo que no hay otra forma en realidad de hacer poesía, si te soy sincera. Creo que la poesía, primero que creo que todo acto, toda acción es política, así que todo lo que hagamos lo hacemos en pos de ser tenides en cuenta, de ser escuchades y también de encontrarte que no estás en soledad, que a pesar de un montón de cosas que ocurren, que nos exceden en un montón de aspectos, nos tenemos uno al otro, ¿no? Como decir, qué sé yo, estoy acá, estamos en la misma, y a veces quizás es re triste, pero también hay una cierta tranquilidad en ese refugio, decir, bueno, por lo menos, a ver, el festival en sí es autogestivo, no, nadie nos da nada más que la misma comunidad que nos presta espacios, que nos dona vinos, que donan un pan para la merienda, que se ponen las pilas para venir tuvimos una actividad re linda que se llevó a cabo en la biblioteca de Trevelin, perdón, la costumbre, que vino la comunidad a hacer banderines con poesía para decorar el festival. Entonces, a ver, ¿se necesita plata para cosas? Sí, y necesitamos plata, sí, porque tenemos que pagarle boletos a poetas que invitamos, por un montón de razones, pero... la autogestión es estar a la par con otras personas, y creo que eso en sí mismo es un refugio y una resistencia, digamos.
Qué lindo. Estamos hablando con Mar Petersen. Se realiza el fin de semana del 10 y 11 de abril en Trevelin, en la Patagonia, el primer festival de poesía por las ramas, al menos este es el primero por las ramas, que hay una cantidad de actividades que están atravesadas por los conversatorios, por la lectura, por la música también, por algún almuerzo que va a ser también... Ay. Realmente rico en los encuentros, en los intercambios. ¿Dónde se puede encontrar el programa? ¿Dónde se puede encontrar? Si va a haber transmisiones incluso virtuales para aquellas personas que no lleguen hasta la Patagonia. Y también, bueno, invitarte a hacer un cierre, si querés, los micrófonos para que puedas leernos algo.
Bien, nos encuentran en Instagram como Por las Ramas Festival. Ahí está toda la información sobre lo que ocurre ambos días del Festi. Va a haber talleres, va a haber lecturas, va a haber música, va a haber comida, va a haber actuaciones, va a haber presentaciones de libros, va a estar re bueno. Vienen poetas de local, va a haber poetas locales y de la zona y la provincia de Chubut. Y nos encuentran también en Facebook, en Por las Ramas. Ahí tienen toda la información. Y
estamos viendo el Instagram en este momento, que es hermoso, toda la
diseño visual
está buenísimo. Leo algunas de las cosas que están. Apertura, va a haber también poesía y música para festejar este comienzo. Es una imagen y el diseño muy diferente al que estamos atravesando en este lado del mundo, que es que comenzó la primavera, está todo reverdeciendo ahí, floreciendo sí, poco a poco, y allá está arrancando este otoño, así que es maravilloso todas las fotografías que se pueden ver. Decíamos, hay una mesa de diálogo, cómo se habita un territorio desde la poesía, donde participan Viviana Ailef, Sara Borda, Sarda Borda Green y Nilda Bulsoni. Es Bulsoni, que lo coordinas vos, Mar. Sí. Presentación de Fuera de Zona, de Lola Halfon. Charla, decíamos, con Claire Vaughan. Taller Hojas de Otoño, de Viviana Ailef. Música, hay bueno, un montón de cosas que nos...
Ya tenés ganas de venirte.
Tengo ganas.
Lo siento en tu voz.
Se me notó, tengo ganas de ir, tengo muchas ganas de ir. Así que bueno, celebramos a toda esa maravillosa gente que está gestando este primer festival Por las Ramas Poesía en Trevelin. Y bueno, despedirte, Mar, no sin antes que nos leas algo, no sé qué elegiste para celebrar la poesía y aprovechar. Tenemos un identificador que nos gusta que nos lean en voz alta.
Mi fantasía textual es que me leas.
Mi fantasía textual es que me leas.
Y punto. Palabras al oído. Un minuto de lectura en Femiñetas Radio.
Elegí un poema muy breve mío que se llama Augurio, que está muestro en esta antología. Es un Proyecto Camalote, es una editorial de Entre Ríos que hace todos los años, una o dos veces por año, antologías poéticas federales. Así que si tienen 100 poemas de distintos poetas del país, les comparto el mío. Augurio. Abro los postigos al levantarme. Deseo entender algo que varía día a día. No quiero ser insistente con lo que merezco del mundo. Los pájaros responden. Cuando llueve, saltan en la tierra, buscan su alimento. Cuando no, de rama en rama, hogar ligero, suave. Se van al final. Recibo lo que ofrecen. No quiero ser insistente.
Mar Peterson, muchísimas gracias. Te agradecemos un montón y les deseamos lo mejor para este primer Por las Ramas, el Festival de Poesía de Trevelin.
Gracias.
Esperamos, bueno, las crónicas, novedades, que nos cuenten algo.
Todo, todo.
La tarea pendiente. Y un abrazo muy grande de nuestra querida amiga Lucía Fernández Cívico. Y a Nicolás Auset, que es un compañero mío que acabo de encontrar dentro del programa y que sé que va a estar cerrando seguramente este festival, música y poesía. Así que, bueno, la radio, todo nos hace intercambiar y encontrar. Así que celebramos el encuentro y la escritura, sobre todo. Un abrazo muy grande, Mar.
Abrazo a vos y te esperamos el próximo para que vengas a cubrirlo en vivo.
Ahí estaremos. Un besote.
Un beso.
What costume shall the poor girl wear to all?
once more to Sunday's cloud and cry behind the door. What costume shall the poor girl wear to all tomorrow's parties? Why silks and linens of yesterday's gown?
Feminietas Radio, una producción de Chamana Comunicación.
Feminyetas Radio.
Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, el Prat Ràdio, tota la música per a tu.
Take it slow, but it's not typical. He already knows that my love is fire. His heart was a stone, but then his hands were on. I turned him to gold.
En xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern destinarà 5 milions d'euros als ajuntaments per fer obres de millora a les escoles. Aquesta mesura beneficiarà 723 municipis que rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i l'antiguitat dels edificis. La dotació extraordinària s'ha aprovat al Consell Executiu d'avui, en què hi ha participat la consellera d'Educació, Esther Niubó, després de 2 mesos de baixa per malaltia. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, assegura que és un salt molt important pel que fa a la inversió.
És un salt sense precedents en termes econòmics de la inversió per actuacions de millora o de reforma d'escoles a Catalunya. Pensin que el pressupost que s'hi destinava habitualment i el que estava previst es multiplica per 4. Si la partida actual era, i l'habitual, de 34 milions d'euros, passa a ser de 134.
Alguns dels municipis amb més centres susceptibles d'accedir a aquestes dotacions són Terrassa, Hospital